abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, nos hemos detenido aquí en estos versículos muy interesantes que en el capítulo 10, versículos 22 al 25. Particularmente hemos estado mirando al 22, pero vamos a leer otra vez estos versículos para concentrarnos una vez más en el 22, conectarnos con lo que veníamos diciendo la semana pasada. Dice así su palabra en Hebreos 10, comenzando en el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que es vida, viva y eficaz. Tu palabra a través de la cual, Señor, produces fe en nuestros corazones, la nutres, la aumentas. Palabra que testifica de Cristo. Señor, necesitamos ver a Jesús hoy. Llévanos a Él. Y a través de Él, una vez más, regálanos todo bien que procede de tu trono. Gracias, Señor, por nuestra comunión. Confesamos nuestras faltas y pecados en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado preguntando acerca de lo que significa vivir por gracia. Le hemos titulado a esta serie de mensajes Viviendo por Gracia. Y hemos estado mirando algunas de las prácticas. Ya sé que la palabra practicalidades no existe en español. En inglés sí. Pero hemos estado mirando algunas de las prácticas de la vida cristiana en gracia. ¿Verdad? ¿Cómo luce aquello que el cristiano vive diariamente en la práctica, en la gracia del Evangelio de su Hijo? Y hemos comenzado a mirar, hermanos, interesantemente, algunas prácticas que no son visibles al ojo humano. Hay otras que sí, ¿verdad? Por ejemplo, visiblemente ustedes están aquí hoy. Podemos decir, mira, no dejaron de congregarse hoy. Qué bueno, gloria a Dios. Eso ciertamente es una práctica de la gracia de Dios y de la vida cristiana. Cuando usted lee la Biblia, ciertamente decimos, mira, un cristiano está leyendo su Biblia. Eso es una práctica de la gracia de Dios, el amar la Escritura, el estudiarla. Cuando usted le da un vaso de agua a alguien, un vestido, una ayuda al prójimo, ciertamente eso es visible y es parte de algunas prácticas de la vida cristiana. Pero hermanos, hemos estado haciendo énfasis en algunas prácticas de la vida cristiana que no son aparentemente o inmediatamente visibles al ojo humano. Y decíamos, hemos estado diciendo las últimas dos semanas, que ahora nosotros somos de aquellos que nos acercamos con corazón sincero. Y eso no es algo que es inmediatamente aparente, visible al ojo humano. ¿Verdad? Caras vemos, hay un refrán, pero corazones no conocemos. Pero Dios sí. Pero Dios sí conoce los corazones. Y hay una práctica en la cual Dios recibe a sus hijos diariamente delante del trono de su presencia, donde el Hijo se acerca con corazón sincero. Estuvimos y pasamos tiempo allí. ¿Qué significa acercarse a Dios con corazón sincero? Y a propósito, decíamos, a veces nos es difícil acercarnos al prójimo o aún al hermano con corazón sincero. Porque a veces lo que compartimos o lo que sacamos de nuestro corazón puede ser usado en nuestra contra, ¿verdad? Podemos ser abusados y dañados en la iglesia. ¿A cuánto les ha pasado? Pero no abandonamos la iglesia. Porque al final del día Dios nos trae al cuerpo de Dios para acercarnos juntos. ¿A quién primero? A Dios con corazón sincero. Algo va a suceder. Sucede algo con aquellos que persisten en acercarse al trono de la gracia con corazón sincero. Y es, decíamos, que hemos encontrado este lugar de seguridad. Que ese lugar de seguridad está delante de la presencia de Dios, a la diestra de Dios en Cristo, a mi favor. Que allí podemos venir a confesar la verdad de nuestras vidas, la verdad de nuestro pecado. Que allí donde nadie me ve, en la intimidad, me has hecho entender sabiduría. Esto es una práctica de la gracia. El Hijo de Dios ya no se esconde de Dios. De los hombres, bueno, a lo mejor, ¿eh? Aunque a medida que crecemos en gracia, no le tememos a los hombres, ¿verdad? Ni queremos ganar el favor de los hombres. No venimos a la iglesia, ¿qué? A impresionar a los hombres, a ganar el favor de los hombres, a congraciarnos con los hombres. Venimos a la iglesia a adorar a Dios y a servir a los hombres. A servir a los hombres, a servir al prójimo, a servir al hermano. Vamos a hablar de eso después, pero eso no es el mensaje de hoy. Pero el cristiano es alguien que se está acercando constantemente al trono de la gracia, decíamos, confesando lo peor de nosotros. Que ahora sinceramente podemos venir a confesar lo que Dios dice acerca de nosotros. Leímos en el Salmo 14 que no hay justo, no hay bueno, ni aun uno. Pablo decía en Romanos capítulo 7, oh miserable de mí, veo que en mis miembros, en mi carne, nada bueno hay. ¡Qué sinceridad! Comparábamos esta sinceridad con la mentira de la carne, donde la carne se considera buena, que nosotros vemos en los hombres y en el mundo una mente. Está la mente del Espíritu y la mente de Dios, la mente del Espíritu y la mente de la carne. Y la mente de la carne valida a la carne y se considera buena, esencialmente buena. Pero la gracia de Dios nos desabusa de esa noción y nos pone a confesar lo que Dios dice. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y decimos, Padre, es verdad que yo he pecado contra ti. Nos pone sinceramente, diariamente, en una postura de sinceridad, la cual va a tener implicaciones con el prójimo, ciertamente. Porque, hermanos, ¿dónde comienza toda sinceridad con el prójimo si no es en sinceridad delante de Dios? David primero ahí en su oración dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¡Qué sinceridad! ¿Se está dando esto en tu vida, hermano? ¿Tienes esta práctica? Yo no la veo, ciertamente yo no la veo. Pero hoy te llamo a examinarte si estás en Cristo. Si estás en Cristo, tú puedes examinarte, no para cuestionar tu salvación. Hay personas que traen o llaman a una autoexaminación que es para mirar nuestras obras y de ahí eliminar las dudas. Hermano, yo no sé usted, pero cada vez que yo me examino, yo veo mi pecado. En otras palabras, si mi seguridad, como dice el pasaje que acabamos de leer, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, seguridad de fe, depende de lo que yo veo en mí. Hermanos, dejo de ser sincero. Porque lo que vemos en nosotros cada vez que Dios nos enseña su ley es nuestros pecados. Pero gloria a Dios que podemos confesarlos delante de Dios. Ten cuidado a quien usted le confiesa sus pecados, ¿eh? No sea como el cuento, ¿se acuerda el cuento? Habían tres pastores allí confesándose los unos a los otros. Y uno confesaba un problema y el otro otro problema. Y el otro confesó su problema, pero su problema era el chisme. Le dije, no puedo esperar salir de aquí para contarles a todos vuestros problemas. Tengan cuidado, hermanos, ¿verdad? Mucho cuidado. Por eso David decía que me juzgue Dios y no los hombres, ¿eh? Porque Dios juzga con misericordia. Pero hermanos, el que tiene la práctica de venir delante de Dios en sinceridad comienza a ganar un corazón de misericordia. Porque allí escuchamos la certeza de nuestra confianza. So decíamos, hermanos, que esta sinceridad tiene estas dos caras. Por un lado, creemos, confesamos con Dios y con su ley lo peor de nosotros. Pero a la misma vez nos arraigamos, abrazamos, descansamos y confiamos en lo mejor de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús a nuestro favor. Y esto, hermanos, nos lleva a esta segunda parte del versículo 22, en plena certidumbre de fe. Nadie puede ser sincero delante de Dios que no venga en certidumbre de fe. Por eso, hermanos, es que definimos el arrepentimiento junto con la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando venimos a esa convicción de pecado. ¿Quién la da? Cristo Jesús. Esa convicción de que hemos pecado, esa convicción de que lo que hemos hecho desagrada a Dios, esa convicción de la corrupción y la maldad que mora en nosotros. Venimos a esa convicción. La Biblia llama esto también un corazón contrito. Corazón contrito, humillado, ¿verdad? El corazón contrito y humillado no se vanagloria delante de Dios. El corazón contrito y humillado delante de Dios se ve en necesidad. Ese es el pobre en espíritu. Ve que en él no tiene el mérito, la riqueza para acercarse a Dios y que Dios nos reciba. Por lo tanto, esa sinceridad de corazón comienza con ese arrepentimiento. Decía Lutero que cuando Dios dijo arrepentíos, la intención de Dios es que vivamos todas nuestras vidas arrepintiéndonos. Entonces, ciertamente el arrepentimiento es una práctica de la gracia de Dios en la vida del creyente. Ah, pero el arrepentimiento no es que nosotros nos mejoramos, nos arreglamos y abandonamos el pecado para que Dios nos reciba. El arrepentimiento es la sinceridad del espíritu, donde ahora podemos confesar nuestros pecados y voltearnos a Jesús con fe. Voltearnos a Jesús con fe. Se fijan, cuando vamos a definir arrepentimiento, tenemos que incluir la fe. Y cuando vamos a definir la fe, tenemos que incluir el arrepentimiento. ¿Qué cosa es la fe? El confiar en Jesús habiendo sido quebrantados y contritos por nuestros pecados. ¿Se fijan? Hermanos, ¿por qué es que tiene que ser así? Porque nadie se vuelve sincero para con Dios que no ve el testimonio de Dios en Cristo Jesús como un testimonio de gracia. Nadie. La gracia nos vuelve sincero delante de Dios. Y comienza, ¿verdad? Porque el que ha venido a sinceridad delante de Dios empieza a ser empujado por el Espíritu. No empujado, esforzado, sino empieza a ser ganado por el Espíritu a ser sincero delante de los hombres. Porque ya comenzamos a dejar de temer a los hombres. Dejar de temer a los hombres. Y la única manera de servir a otro hombre es dejar de temerlo. La única manera de servir a Dios es dejar de estar aterrorizado de Él. Y eso lo hace la gracia de Dios. Por eso dice la palabra, cuando hablemos, ¿verdad?, de las buenas obras, a cada uno conforme el don de la gracia que le ha sido dado. Los dones, ¿conforme a qué? Al don de... ¿Y para qué nos ha sido dado los dones? Ah, para yo mostrar, ir a una competencia de dones y mostrar que los míos son mejores que los tuyos. Para yo pavonearme con mis dones. Para servir al que tienes al lado. Eso lo hace la gracia de Dios. El temor no nos deja servir. Donde hay temor a los hombres. Hay terror de Dios, no hay confianza. ¿Se fijan, hermanos? Pero el Señor nos ha, por la gracia de Dios y su misericordia, nos ha traído a esta confianza, decíamos la semana pasada, a esta certidumbre de fe. ¿Qué cosa es la certidumbre de fe? Decíamos, no que tenemos fe en nuestra fe. No que tenemos fe en nuestra fe. Déjame asegurarme, yo tengo que estar asegurado porque tengo que tener certidumbre de fe. Este es el problema con nosotros, hermanos. Que tratamos de vivir la vida cristiana mirando a nosotros mismos. Y la certidumbre de fe viene de oír y ver las promesas de Dios en Cristo a través de su gracia a nuestro favor. Es aquello que nos libera para poder ser sinceros, para poder acercarnos diariamente, para poder confesar, para poder acercarnos al Dios Santo. ¡Qué milagro que nos podamos acercar al Dios Santo tres veces! ¿Por qué es posible eso? Por la certidumbre de fe, por la confianza que la fe ha abrazado, por la promesa que la fe ha abrazado a nuestro favor. Piensen por un momento, hermanos, en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, bajo aquel pacto que ha sido descrito como un pacto de obras, ¿qué le dijo Dios a Abraham en el Edén? Si obras vives, si desobedeces mueres. Si obras vives, si desobedeces mueres. Y Adán desobedeció y vino corriendo a Dios. Oh, perdóname por las multitudes de tus misericordias. Ten piedad de mí. Oh, Señor, recrea los huesos que has abatido. Perdóname. Adán hizo eso. ¿Por qué no? Porque la gracia no había sido revelada. No, ¿a dónde va a correr? Lejos del Dios que le acusa y le condena. ¿A dónde va a correr? Cuando Dios lo llama contabilidad, es verdad, sí, yo he pecado. Yo tengo la culpa. No, 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 fui yo, Dios, dijo la mujer. No, no, Dios, soy yo la serpiente mala. Y todos allí reconocieron y fueron sinceros. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque la gracia no había sido revelada. Les perseguía la justicia de Dios. Y delante de la justicia de Dios eran culpables y condenados y estaban muertos ahora. Delante del Dios Santo. Muertos. Y aterrorizados por el Dios Santo que les perseguía. ¿Qué cambió la situación, hermanos? ¿Qué cambió la situación en aquel huerto? El Dios viene y los llama contabilidad con su ley. Y ninguno de ellos puede ser sincero. Cuidado con los, ¿cómo se llaman los? Accountability partners. En español hay un, ¿verdad? Nosotros los evangélicos hemos sido muy adeptos en tratar de resolver nuestros problemas sin Cristo. No, si mira, tienes un compañero de rendición de cuentas. Le tienes que rendir a él todas las cuentas. Le tienes que decir a él todas las cosas. Él te va a ayudar que camines en él, en el buen camino. Oh, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Pero un compañero de rendición de cuenta que no nos hable la gracia de Dios, nos aleja de Dios. Al igual que una predicación, un púlpito, una enseñanza que no esté basada en la gracia de Dios, nos aleja de Dios. Aun cuando use la ley de Dios. No porque la ley sea mala. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros necesitamos al mediador, el perdón, la gracia, el refugio de un salvador. Y por eso es que los hombres se alejan de Dios, tristemente, o se alejan de la iglesia. La iglesia no es perfecta. Los pastores somos pecadores igual que ustedes. Pero Dios ha llamado y le ha dado a la iglesia el depósito del Evangelio. Y la iglesia es la esposa del Cordero, redimida para Cristo. Y donde está ese Evangelio, ahí está el pueblo de Dios. No se llamen a, ¿verdad? No se dejen engañar por las multitudes. A veces hay muchas multitudes, pero Cristo no está ahí. Vivimos en un tiempo hoy donde el Evangelio de Cristo está escaso en los púlpitos. Ha sido corrompido. ¿Por qué ha sido corrompido, hermanos? Porque los hombres están llenos ¿de qué? De su propia justicia, de nuestros propios pecados, validándonos delante de Dios a través de nuestras propias obras. ¿Esa no es la apostasía? Cuando ustedes ven las iglesias que han abandonado el Evangelio de Cristo, todavía se reúnen, todavía confiesan a un Cristo, pero es el Cristo que a lo mejor es como un avatar. ¿Cuántos saben lo que es un avatar? El avatar es esa figura, una figura enlightened, ¿cómo se dice? Iluminada. Una figura iluminada, avanzada de la humanidad, ¿verdad? Que nos viene a avanzar y a progresar la conciencia humana para sacar lo mejor de nosotros. Y esta filosofía, ¿verdad?, de los profetas, los avatares, aquellas personas iluminadas, viene de la religión del progresivismo. ¿Qué cosa es la religión del progresivismo? Que el hombre en su naturaleza no es malo, sino que es bueno. El ambiente, las estructuras políticas nos han contaminado. Y necesitamos aquellos iluminados que vengan a avanzarnos, a seguir progresándonos a ese quizás final de la humanidad, donde finalmente podremos construir un mundo como debemos hacerlo. Y esta mentira, hermanos, progresa y avanza en aquellos que no han venido a la sinceridad de la certeza de la fe. Porque nosotros confesamos que este mundo pasa y sus deseos. Nosotros confesamos que este mundo va de mal en peor. Oh, ciertamente reconocemos contribuciones de personas a la sociedad en diferentes ámbitos, ¿verdad?, de la vida humana. Pero lo que reconocemos es que este mundo no tiene la solución en el ser humano. Que necesitamos no un avatar, sino necesitamos a un sustituto y a un mediador que haga algo a nuestro favor. Y ese es el mensaje del Evangelio y es la certeza de la fe. ¿Cuál es esa certeza de la fe? Decíamos la semana pasada y queremos afirmar hoy y confirmar que el cristiano tiene una seguridad que no está basada en algo fuera de Cristo. No está basada en nuestras circunstancias. No está basada en nuestros sentimientos y emociones. No está basada en nuestras buenas obras. No está basada en acciones y prácticas cristianas que hacemos. Que la seguridad viene del testimonio de la promesa que Dios ha dado a nosotros. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Vayamos un momentico de vuelta a Primera de Juan. Y ahí en Primera de Juan leíamos lo siguiente en el capítulo 5. Oh, esta práctica de la gracia, de la certeza de la fe. Allí en el versículo 10 leíamos: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Qué interesante. Hermanos, ¿qué creemos? Creemos que Dios es santo y nosotros pecadores. Si no creemos eso, ¿lo hacemos a Dios qué? Mentirosos. Y creemos que Dios ha proveído al santo para hacer nuestra santidad y nuestra justicia. Y que nosotros no podemos pararnos delante de Dios en la nuestra. Creemos eso. Si no lo hacemos a Dios, mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de mí. Dice así. acerca de mí. Pareciera que el testimonio que Dios quiere exaltar es el testimonio de mi propia carne, de mis propias obras. Hay un lugar para las obras. No se equivoquen, hermanos. En esto las personas se equivocan con nosotros. Ah, qué bueno, esa gente rechaza las obras, vamos para allá. No, te equivocaste. Ah, esa gente no cree en las obras, son antinomianos, vayámonos de ahí. No, te equivocaste. Las obras y la doctrina de las buenas obras tienen su lugar. Pero ese no es el lugar de descanso del creyente. No es el lugar de seguridad y certeza del creyente. Es más, para poder estar y hacer y crecer en buenas obras, necesitamos vivir en seguridad. Vivir en certeza y en seguridad. No podemos asegurarnos o ganar certeza por las buenas obras, porque entonces las hacemos con un fin y un propósito que es egoísta y propio, en vez del bien de ¿quién? De mi vecino. ¿Quién es el que verdaderamente le hace un bien al otro? El que lo hace simplemente ¿por quién? Por el vecino. No hay otro pensamiento ulterior. Déjame hacer este bien para asegurarme que soy un hijo de Dios. Déjame hacer este bien para afirmarme delante de Dios. El que le hace un bien al prójimo lo hace porque ha sido asegurado delante de Dios y es libre para preocuparse por el otro. Libre para preocuparse por el otro. Ya no tengo que preocuparme ¿por quién? Por mí. La certeza de la fe es que ya no tengo que preocuparme por mí, porque alguien se ha ocupado de mí. Alguien se ha ocupado de mí. ¿Se fijan, hermanos? Por eso es que el temor a los hombres allí se hace añicos, comienza a disminuir. Comienza ahí esa lucha contra la carne. Por eso es que aquella mujer viene a los pies de Jesús cuando ella ni siquiera ha sido invitada a la fiesta. Por eso es que aquella mujer arriesga la crítica, la burla, el escarnio de aquellos que saben que ha tenido una mala reputación en la comunidad, pero viene con la valentía, la sinceridad de corazón y la certeza de fe, que aquel que dice el que viene a mí, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Qué certeza, qué seguridad. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Sigue diciendo, hermanos, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El sí y el amén de Dios está ¿en quién? En Cristo. A Él mirad, a Él escuchad, a Él considerad, en Él esperar, en Él confiar, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se complace en el Hijo y tú estás en el Hijo a través de la fe. En otras palabras, la fe trae una certeza porque te dice, estás en aquel en que Dios se complace. Eres libre. Eres libre. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida condicional. Vida temporal. Vida que se pierde. Ah, gloria a Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en las obras que yo hago. En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que dudéis de vuestra salvación. Para que no seáis presuntuosos y orgullosos en considerarse ya salvos, siempre salvos. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ah, gloria a Dios. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, porque en el Hijo de Dios hay vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Si volteamos la página al capítulo 4 de Juan, escuchamos lo siguiente, hermanos. Este testimonio, ¿se fijan? Ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo que estamos diciendo en esta mañana, que la certeza, esta seguridad, está basado en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oh, el cristiano va a tener buenas obras. Ciertamente las buenas obras es una evidencia de gracia, ciertamente, pero no es el lugar a donde corremos para pararnos en nuestra seguridad. Es algo así como el bote que camina. ¿Cuántos han visto un bote caminando? ¿Qué es lo que hay atrás del motor? ¿Una qué? Una estela siempre. ¿A quién de ustedes se le ocurriría mirar a la estela? Deja ver si el bote está caminando. ¿Qué pasaría si manejas así? Chocas. El cristiano camina. El cristiano ciertamente ha comenzado a dar frutos de amor a Dios y de servicio al prójimo. El cristiano ciertamente está en el camino y en el proceso de la santificación. Esto es verdad, pero es consecuencia y resultado, y es sostenido y es nutrido por la promesa de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Lo que decimos, hermanos, que no podemos mirar a las obras como la base, la primera evidencia de gracia para asegurarnos en salvación. Ah, pero cuando estemos avanzando en el bote, echa una miradita para que tú digas, wow, qué lindo camina este bote, mira qué lindo, wow, gloria a Dios. Podemos decir gloria a Dios que hemos trabajado por Dios en Cristo Jesús. Yo he trabajado más que todos ustedes, dijo Pablo. Ahora, Pablo estaba mirando siempre a sus obras y vanagloriándose de ellas y asegurándose en ellas, hermanos. O su confianza y su vanagloria, su gloria. ¿Estaba en quién? En Cristo y este crucificado. Y no ponía ninguna confianza en la carne. Esto no quiere decir que no hay una doctrina de las buenas obras del creyente. Y ciertamente las obras son una evidencia adicional de la gracia de Dios, como es la lectura de la palabra. El creyente ama la lectura de la palabra. El escucharla la necesita, ¿verdad? Pero hay momentos donde nuestras vidas están tan apagadas. Lo que queremos es tomar una pastilla e irnos a dormir. ¿Cuántos le ha pasado? ¡Ah! No, hay que dudar de tu salvación porque no quieres ir a la iglesia. ¡Wow! Llevo un año sin iglesia. Ese no es creyente. ¿Really? ¡Ah! ¿No? ¿Se fijan, hermanos? ¿Cuántas otras cosas hacen los creyentes? Van a la iglesia, leen la Biblia, oran. ¿Verdad? Eso son... Ahora, hermano, vamos a basarnos, vamos a mirar a lo que estamos haciendo para asegurar nuestra fe. No, hermanos. Mientras más la miremos, menos estamos obrando en el Espíritu. Porque el Espíritu trae libertad de la prisión del yo. Más me olvido del yo. Hermanos, la gracia te hace olvidarte del yo. Porque el yo ha sido crucificado en Cristo Jesús. La gracia te hace libre para orar. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Ahorita? ¿Y por la noche? No, pero hay que orar por la mañana 2 horas. Ya oraste 1 hora por lo menos. Y ahí van aquellos falsos doctores de la ley. Man, no te preocupes por cuánto yo oro. Y deja de parrotear. ¿Cuánto tú oras? Cuando tú hagas una acción justa, no sepa tu derecha lo que hace qué, tu izquierda. No es que estemos locos, que no sepamos lo que hagamos, pero tenemos una conciencia de qué, de seguridad, de confianza, que nos hace olvidarnos a nosotros mismos porque estamos en buen lugar, y nos hace simplemente vivir. Ah, déjame ayudar a esta viejita con esto maletín, déjame decir a esta persona, lo siento, perdóname. Ah, caramba, déjame llegar a la iglesia hoy una vez más. Ah, qué bueno es poder compartir la comunión con los hermanos. Ah, sí, déjame ayudar. en la recolecta para ayudar al hermano. Ay, qué bueno, gloria a Dios, la niñita se sanó, estuvimos orando por ella. El cristiano que está viendo a Cristo, sí, ciertamente la estela está ahí, pero no vimos confiando en la estela, sino confiando en Cristo Jesús. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y miren, hermanos, lo que dice en 1 Juan 5, versículo 9, comenzando en el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ciertamente, esa seguridad está basada, hablamos de la doctrina de la justificación. Gloria a Dios, está ausente en los púlpitos hoy. Ausente. Les pregunto a las personas qué es la justificación y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cristo, sí. Fui a una función, no voy a decir dónde, a una función cristiana hace unos días. Cristo, Jesús, Cristo. Y Cristo no estaba ahí. Había mucho emocionalismo. El nombre de Cristo, en verdad, las manos levantadas, los ojos, lágrimas. Oh, wow, tremendo. Pero el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo no estaba ahí. Y si el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo, podemos tener a Jesús en los labios, podemos cantar canciones llenas del nombre de Cristo, pero simplemente es otro acto de encantamiento y de magia de la carne. Pero Cristo no está ahí. ¿Dónde está Cristo, hermanos? En el testimonio que da el Espíritu del Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio, hermanos? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan? La doctrina de la propiciación. Propició por nuestros pecados. La expiación, la propiciación. ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Cuál es la certeza de nuestra fe? Que mirando a Jesús y confiando en Él, lo que Dios me dice es: tus pecados han sido expiados. Cristo es la propiciación por tus pecados. ¿Qué quiere decir propiciación, hermanos? Ah, pudiéramos, ¿verdad? De una manera muy sencilla y muy básica, hermanos. Propiciación, acuérdense de la preposición pro. Hoy en día oímos mucho a las personas que son pro esto, pro aquello, pro esto o pro aquello. Dios es pro pecadores. Porque a través de su sacrificio ha expiado el pecado. Salida. La expiación es que Él ha ¿qué? Despedido el pecado. Lo ha sacado del medio. Lo ha remitido. Lo ha quitado. Para entonces ser pro aquellos que vienen a Él en Cristo Jesús. La reconciliación es el resultado de esta doctrina, hermanos. De que Dios ha remitido el pecado de sus ojos en Cristo Jesús. Cristo tomó el pecado, lo quitó. Allí su justa ira cayó sobre el Cordero de Dios para remitir, quitarlo de sus ojos en Cristo Jesús, que resucitó para nuestra justificación. Para Dios ahora decir: yo soy a tu favor en Cristo. Ven a mí en Cristo. Confía que yo soy a favor de pecadores, porque he propiciado, he satisfecho mi ira para volverme a vuestro favor. ¿Dónde hemos oído eso antes? Si Dios es por. Si Dios ha propiciado nuestros pecados. Ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nos lo dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se fijan? Ese es el drama. El drama es lo que Dios ha hecho, la historia. Históricamente, en la historia, el Hijo de Dios vino al mundo. Y esto es amor. No que le hayamos amado a Él, sino que Él nos ha amado. ¿Cómo? ¿Cómo? El drama tiene un significado doctrinal. Propiciación. ¿Se fijan? El drama tiene un significado. El problema es, hoy tenemos mucho drama. Hermanos, si tenemos drama y no doctrina, nos quedamos con tremendo drama. Podemos poner el drama, resurrección, la obra de... Y ahí están los soldados y Cristo con, ¿verdad? Con todos los azotes, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si no proclamamos propiciación, si no proclamamos a Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando su sangre, tomando nuestro lugar en la cruz, expiando, he ahí el Cordero de Dios, ahí el drama que quita el pecado del mundo, he ahí la doctrina, la enseñanza, la verdad, Él quita el pecado del mundo, expía, reconciliados con Dios, porque Él estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él, propiciándose para ser favorable al pecador. Esa es la gracia de Dios, y por eso David clamaba: sé favorable a mí. Viene de esta palabra, sé propicio, sea mi favor. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de mis obras, de mi justicia? No, por las muchedumbres de tus misericordias, sé favorable a mí, sé favorable a mí. Esto es amor, hermanos. Y en esto se manifiesta. Y ¿crees tú ese amor? Esta es una práctica de la gracia que nadie ve. ¿Crees tú ese amor? La certeza de la fe. Cuando en la noche más oscura nos ataca la duda y la tentación y la maldad, el Señor resucitado viene a buscar a sus discípulos. ¿Recuerdan? Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Otra doctrina que nosotros amamos es la doctrina de la elección y la predestinación. Pero ahí no está tu seguridad tampoco. Necesitamos venir al fundamento esencial de nuestra seguridad, y es el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Y es lo que hizo Cristo, decíamos la semana pasada, cuando se le aparece al que duda y no viene dándole una disertación sobre la doctrina de la predestinación. Ni viene tampoco llamándolo a la obediencia de la ley para él recibirlo, sino viene diciéndole a Tomás: Tomás, mis heridas, mi lago traspasado, Tomás, no dudes, esto lo he hecho por ti. ¿Le podemos decir esto a los pecadores hoy? Esto lo he hecho, esto lo hizo Dios a tu favor. Dios está propiciado en Cristo Jesús. Fuera de Él, Dios es un fuego consumidor. Pero Dios está propiciado. Hay un propiciatorio. ¿Dónde estaba ese propiciatorio? En el Antiguo Testamento, allí en el lugar santísimo. Pero todo lo que nos ha dicho Hebreos es que el sumo sacerdote entró y propició para nuestra reconciliación. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿se fijan? Ahora viene la exhortación, ciertamente, no la podemos dejar de dar. No lo podemos dejar de decir, porque nosotros no hemos sido salvados para ser frisados. Nosotros no estamos frisados, esperando el cielo. Por eso es que va a decir la palabra de Dios en Hebreos, dice que nuestros cuerpos han sido lavados. Qué interesante, los cuerpos. Después que habla de la conciencia, ¿habla de qué? De los cuerpos, porque Dios quiere utilizar tu cuerpo para su reino. Dios quiere utilizarte, ha lavado, eres un hijo de Dios. te has sentado a su mesa, anda, sal en tu cuerpo a servir, ama, porque Dios te ha amado a ti. ¿Te fijas? Esa es la base de seguridad, de servicio, de acción, de confianza. Si Dios nos ha amado así, así también debemos nosotros amarnos unos a otros. Ciertamente hay un deber, hay una ley. Ley no es mala, Satanás es malo, el pecado es malo, la ley no es mala. Nosotros somos malos, la ley es buena. Y en Cristo Jesús ahora, lo que siempre está diciendo Dios, aun cuando vemos su ley, es esto. ¿Se fijan, hermanos? Este doble aspecto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El anciano Juan hace énfasis en esto. En muchas personas solo se enfocan aquí para la evidencia del que ha sido salvo. El amarnos unos a otros es una evidencia de salvación y de gracia. Por cierto, después vamos a hablar de eso en próximos domingos. El Hijo de Dios ama al que ha sido engendrado por Dios. No quiere decir que lo ame y ahora no tengamos problema con el hermano y que no haya conflictos. No, no, no. El Hijo de Dios sabe que hay una familia de la fe. Lo sabe y la busca. Buscamos a Cristo y buscamos la familia de Cristo. Decía Maya el otro día, ¿verdad? La familia, mi familia. Hay familias que, ¿verdad?, tienen muchos defectos, pero es la familia, ¿verdad? Cristo lo dice a través del anciano Juan en esta carta. El que ama, ¿verdad?, al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Eso nos damos cuenta. Que tenemos esta comunión, esta familia, y hay un amor, una orientación ahora hacia el cuerpo, donde veo al hermano como mi hermano, como hijo de Dios, así como yo también soy hijo de Dios, donde empezamos a movernos en compasión, en misericordia, los unos a los otros, porque Dios se ha movido a nosotros en compasión y misericordia. Pero nuestra seguridad no debe salir de que yo estoy mirando la compasión que tengo por el otro, sino de la compasión que Dios ha tenido conmigo. Este es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento que está en Juan 13, una vez más, hermano. El mismo anciano Juan en su evangelio, allí en Juan 13, nos dice lo siguiente. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se fijan? Pero para amarnos unos a otros tenemos que permanecer en como Él nos ha amado. Pero tomamos esto simplemente como un ejemplo. Ah, tenemos que amar como Dios nos ha amado. Eso es verdad. Pero ¿cómo Dios te ha amado? En que Cristo es la propiciación por tus pecados. Allí descansa, allí recibe, allí nútrete, allí aliméntate de Él, porque alimentándote y nutriendo en Él te levantas con un nuevo sentir para amar como Él nos ha amado. A seguir levantarnos. ¿Cuántas veces nos vamos a levantar? Nos vamos a estar levantando mientras estemos en esta vida, porque pecamos y fallamos todos los días. Pero ¿qué sucede? No va a llegar un día donde dice: ama a tu prójimo para yo amarte. No va a llegar un día donde diga eso la promesa. Ámense los unos a los otros para que Dios entonces en Cristo los ame. ¿Va a llegar un día donde oímos eso? No. No. Siempre oímos el mandamiento amar. Y siempre que lo oímos, como ahora vimos en sinceridad de fe, vemos que fallamos. Pero confesamos en certidumbre de fe, porque oímos y Él es la propiciación. Él es favorable a nosotros por su ofrenda de sangre, por nuestros pecados. Así comienza Primera de Juan, caramba. Así comienza Primera de Juan. Y por eso es interesantemente, hermanos, volviendo a primera de Juan, que Dios siempre nos está resumiendo, ¿verdad?, este drama y esta doctrina de una manera poderosa y genial. Ahí en primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3, mira cómo Dios resume el mandamiento. Pudiéramos decir que hay un mandamiento. Listos para el mandamiento. Hay un mandamiento. Y es versículo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que nos amemos unos a otros y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Mira qué interesante. Se añadió algo aquí. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y esas dinámicas y esa relación y esa dependencia de creer en que en su amor, porque Él me amó primero y es la propiciación por mí un pecador, nunca cambia. Y de ahí somos llamados a qué, amar. Es como aquel, ¿verdad?, aquello que le diría Jesucristo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan dice, como decía su maestro y su redentor: estas cosas han sido escritas para que no pequéis. Pero si pecáis, ¿a qué? Abogado, aquel que ha propiciado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el justo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esos términos nunca van a cambiar. No va a haber un día que venga si Dios te diga: ya me cansé, ya chico, tú estás abusando de esto. No, ahora yo te condeno hasta que dejes de pecar. Wow. ¿Se fijan? No, esos términos no cambian. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y vamos a ver que esto purifica la conciencia el domingo que viene. Conciencias puras. No es que seamos, no estamos hablando aquí de super puros y no. Hay una conciencia pura para el Hijo de Dios. Que gana la conciencia de que soy un hijo de Dios y Él es mi Padre amante. Sí, el hijo pródigo no podía creer esto. Y el Señor, el Padre, lo tuvo que vestir con el vestido real y ponerle el anillo real, darle sacramentos, pudiéramos decir, señales físicas de realidades espirituales. Para nosotros es difícil también creerlo, pero la semana que viene vamos a comer pan y vamos a tomar vino. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios con estos sacramentos que Cristo ha instituido? Esto es lo que debe hacer el pueblo de Dios: dejar las murumacas de la iglesia evangélica de hoy y venir a pan, vino y sermón. A comunión, a canción, a Cristo proclamado y a este crucificado, y a salir a servir al prójimo y amarnos en comunión, a perdonarnos los unos a los otros. Las promesas de Dios en Cristo Jesús. Ah, ese anillo que representa, ¿verdad, hermanos? Los amigos en tiempos antiguos intercambiaban bandas, anillos, para expresar su fidelidad, su alianza los unos con los otros. Dios nos ha dado ese anillo a través del bautismo, a través de la cena. Él está diciendo: yo me he comprometido contigo, yo nunca te voy a abandonar, yo he limpiado tus pecados. ¿Te acuerdas aquella agua? Yo he limpiado tus pecados. Ese pan es mi cuerpo molido como tú debes ser molido. Ya no vas a ser molido. Esa sangre es mi sangre, mi vida derramada para que tu vida nunca más se aparte de mí. Te he rescatado y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Amante Padre, gracias por la certeza de la fe. Ah, bendita gracia divina de Dios. Gracias por tu pueblo. Gracias por la nueva creación. Gracias por este comienzo del siglo venidero que está presente en tu iglesia, en tu cuerpo, en Cristo Jesús, a través del mensaje y la proclamación del Evangelio. Gracias, oh Dios, una vez más, Señor, confesamos nuestras faltas y pecados, dándote gracias por Jesús. Y te rogamos que nos renueves en seguridad y confianza de tu amor para poder hacernos bien, para no ser vencidos del mal, sino vencer el mal con el bien, para no sufrir como malhechores, sino para sufrir haciendo el bien. Oh Señor, ayúdanos, porque bella es tu vida, tu casa, tu servicio, la santidad que nos regalas y que compartes en Cristo Jesús. Bella es, y buena, y agradable, y deleitosa. Tu voluntad es deleite para nuestras vidas. En tu casa queremos habitar, de tu mesa queremos comer. Oh Señor, bendita comunión en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.